Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca, gracias un día más por estar ahí, jueves 17 de diciembre, cerquita de la Navidad, jueves Adarsa, hoy en la radio, como siempre, haciendo el programa en directo desde aquí, desde Adarsa, desde Mercedes, tenemos Copa del Rey, tenemos protagonistas interesantes, tenemos a una invitada de lujo, y todo en medio de los Special Days de Mercedes. Ahora os cuento cómo va el tema. 100.3 FM, 1134 onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Miguel Alba, gerente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel?
Fenomenal.
De Special Days, tenéis mucho coche aquí, ¿eh? Más de lo habitual.
Te ha costado entrar, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Hay que sortear los coches.
Estamos... No, en serio te lo digo, hay muchísimos, ¿eh?
Tenemos muchos.
Arriba y abajo.
Y el problema es que no los podemos sacar porque ya hay varios vendidos, pero tienen su cartelito de vendido y seguramente que hasta el viernes seguiremos.
Eso te iba a decir, todos van con un cartelito ahí de tal, ¿no?
Los que has visto con dos cartelitos, el segundo es de vendido.
Oye, Special Days, la gente dice Special Days, vale, no iniciados, ¿qué es esto de los Special Days?
Bueno, pues Special Days es una liquidación que se hace a final de año, hicimos otra en junio. Y bueno, hay una serie de vehículos que quieres liquidar, como la propia palabra indica.
Sí.
Y hay mucha gente que se aprovecha de unos precios excepcionales.
Que se apuntaron en la web y que vinieron.
Se apuntaron, llevas diciéndolo varios días, que se apunten en la web. Y como tú dijiste, la gente se apuntó, les llamamos y vinieron.
Y están con unos descuentazos maravillosos, ¿no?
Muy grandes, 10.000 euros, 15.000 euros, hay muchos, muy buenos descuentos.
¿Hay algún modelo así, el Messi de los modelos?
El Messi de los modelos, el que todo el mundo pregunta es el GLA.
Qué bueno.
Está siendo la estrella de los Special Days.
Qué bueno. Luego comentamos más. Luego en el tertulión, con el invitado que tenemos, invitada que
vale,
tenemos hoy, ¿vale?
Perfecto.
Venga, lo hacemos así. Gracias, Miguel.
Gracias.
El Guijuelo, eliminado de la Copa del Rey, cayó con honor, es verdad, frente al líder de la segunda división, el Mallorca 0-1, con un gol de Abdon Prats en la segunda mitad. El Guijuelo dio la cara, el Guijuelo tuvo varias ocasiones clarísimas, sobre todo en la segunda parte, para ganar el partido, pero se le fue, por cierto, fallo de Carlos Molina, el portero del Guijuelo, en el gol de Abdon, un fallo que decantó la eliminatoria. A partir de las 3:30 ampliamos esto de la Copa y escuchamos protagonistas. El Salamanca ha finiquitado hoy los entrenamientos, con la plantilla muy mermada ya, casi una decena de futbolistas no están, porque están en sus casas desde principios de semana. Ayer nos decía Jorge Mora que porque ya tenían sus vuelos reservados, sobre todo pues futbolistas sudamericanos en México, en Estados Unidos, que ya no están, sea como sea, pues imagen muy poco seria del Salamanca, del que se espera una revolución en el mercado de invierno para darle la vuelta a la situación en la segunda vuelta. Ahora, ¿va a haber revolución? ¿O va a seguir todo igual? Son las preguntas que se hace el aficionado mientras la pelota, como casi siempre, está en el tejado del propietario / presidente de Manuel Lobato. En Unionistas hoy, jornada de descanso, mañana otro entrenamiento y el sábado último partido del año. Recordamos, amistoso en la Ciudad Deportiva del Real Madrid contra el Real Madrid Castilla en Valdebebas. El Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Ahora ampliamos esto también. Real Madrid Castilla, Unionistas, el sábado en la Ciudad Real Madrid. Un consejito, venga.
En Adarsa queremos que este año acabe, pero antes haremos lo posible y lo imposible para que sea mejor. Están aquí los Special Days de Adarsa, solo del 15 al 18 de diciembre. 4 días, hasta un 40% de descuento, los mejores precios del año. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Salamanca. Empieza a vivir las historias que quieres contar. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Os he avisado, no os miento, tenemos visita especial hoy. Gema Martín, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Gema?
Muy bien acompañada.
Oye, ¿cómo ha sido tu año? Porque ha sido un año raro, ¿no?
Raro, dejémoslo en raro, sí.
Aire libre, más o menos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Se puede?
Bueno, se puede, digamos que no, del todo como nos gustaría, y seguimos sufriendo cancelaciones a día de hoy inesperadas y que están a lo mejor casi confirmadas al 100% de que se harían, pero bien.
Luego estamos con Gema, estamos con Borja, con Capi, tertulión Adarsa, ¿eh? Vamos a hablar de todo un poco. Gema, quédate ahí, luego hablamos, ¿vale?
Perfecto.
Venga, vamos allá. Arrancamos. Onda Media, web, aplicaciones móviles, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Comencé a ver si ha habido soldi.
Arrancamos, Onda Media Web, aplicaciones móviles. Gracias a todos, gracias a todas por seguir ahí un día más. Deportes Cope Salamanca. Queda poquito ya para la Navidad. Mañana es el último programa de 35 minutos. A partir de ahí, lunes, martes, miércoles, hacemos programa de 5 minutos y tiramos con el deporte. Ya os iremos contando. Estamos aquí en Adarsa, Mercedes. Gracias un día más por estar ahí, por escuchar la radio. Y vamos a hablar de la Copa del Rey. Eliminado el Guijuelo de la Copa del Rey. 0-1. Perdió con el Mallorca, con el gol de Abdón Prats en la segunda parte. Carlos Molina, que pudo hacer más en el gol, quizás el señalado un poco de la derrota. El Guijuelo compitió, incluso tuvo más ocasiones que el Mallorca, hasta el gol de Abdón, pero terminó pasando el líder de la segunda división, que es el Mallorca, que es un equipazo, y que el Guijuelo bastante hizo con plantarle cara y con incluso poder ganarle el partido. Habló Jacobo Montes de la eliminatoria y de la actuación de Carlos Molina en ese gol del Mallorca.
Otro partido bueno del equipo, es con lo que me quedo, ¿no? Que se empaña. Toda la sensación de que volver a verlo, ¿no? De que Molly puede hacer algo más, creo que en el disparo del gol. Me quedo con el trabajo del equipo, con el buen juego desplegado y creo que hemos tuteado muchos momentos del partido al Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, contentos por la imagen dada por el equipo, pero es cierto que este equipo necesita una victoria, ¿no? Lo decíamos durante toda la semana y en semanas previas. Pero bueno, el fútbol está siendo así un poco cruel con nosotros. Hay que seguir.
Como diría Laporta, al loro, que el Guijuelo no está tan mal.
Recordamos los cuatro últimos partidos que han sido Unionistas, Deportivo y la semana pasada aquí contra el Ferrol, más este que es un quinto partido donde el equipo compite muy bien. Para nada es ese equipo de las primeras jornadas que era inestable. No, el equipo está creciendo, pero el equipo necesita una victoria, ¿no? Y hemos estado cerca, pero es cierto que por detalles se nos escapa siempre, ¿no? Bueno, pues estamos más cerca de ganar de lo que la gente cree. Hay que seguir.
En el Guijuelo, que es penúltimo en la clasificación.
El viernes o el sábado, antes de marcharnos al Barón, tendremos una reunión con la dirección general, con la directiva en general, bueno, con el director deportivo, para valorar el tema de si se va a incorporar gente, si se va a dar alguna baja. Bueno, creo que ahora es momento de reflexionar lo que hemos hecho, la imagen que ha dado el equipo, y en los días posteriores pues nos sentaremos a hablar y a ver cómo podemos reestructurar la plantilla.
El entrenador del Mallorca, que también habló después del partido en la sala de prensa, ya sabéis, improvisada ahí en Guijuelo, la caseta de obra que tiene, no estará muy acostumbrado Luis García Plaza a esas cosas, pero es lo que tenemos en Guijuelo y en Salamanca. Luis García Plaza, que dijo que no había sido nada fácil el partido.
Una situación tan diferente a lo que llevas haciendo durante todos los días. Ya lo dije, les veía entrenar en césped artificial y sabía que nos iba a costar muchísimo. Somos un equipo de juego directo, sí, pero incluso la segunda parte hemos intentado jugar más directo, porque cada vez que metíamos un balón por medio era perder la pelota. La perdíamos, porque se te va el control, porque controlas mal, porque... A lo mejor la gente, los periodistas no lo entienden, la gente de fútbol lo entiende. Todo lo que estoy diciendo la gente de fútbol lo entiende. En otro campo, con todo el respeto, tenemos que ser mejores. Hoy incluso ellos han merecido por lo menos el empate. Para mí el resultado justo hubiera sido un empate, o a lo mejor una prueba, 1-0-0.
Estuvo sincero Luis García Plaza, porque es la verdad, es que el Guijuelo tuvo ocasiones antes del gol de Abdón Prats para llevarse la eliminatoria. Al final no marcó el Guijuelo, sí lo hizo el Mallorca, el primero que marcara tenía muchas opciones y eso pasó. El Mallorca pasa, el Guijuelo eliminado, y el Guijuelo ahora que se tiene que centrar en la Liga, está penúltimo y según lo que dice Jacobo Montes va a haber novedades en el mercado de invierno. Vamos con Unionistas.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Nuestro compañero Carlos Llamas ha entrevistado a Hernán Pérez en Deportes Cope Asturias y dejó cosas. Hernán, que está orgulloso por el liderato, lo primero.
Sí, no solo del subgrupo, ¿no?, sino también del grupo, porque al final los puntos son acumulativos. Es anecdótico, está claro, de que quedan 10 jornadas todavía, pero 17 puntos ya son un bagaje importante. Nos da fuerza, nos da moral y, bueno, pues licencia para soñar, porque tenemos un muy buen equipo con un muy buen ambiente y, bueno, confiamos en que las cosas no sigan así.
¿Se esperaba Hernán que le fuera tan bien cuando firmó por Unionistas?
No, sí es verdad que veníamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, que a medida que va pasando el tiempo, no solo por los jugadores, sino también por la directiva, por el cuerpo técnico, no hay más que cosas buenas, pero la dificultad del grupo, del subgrupo, mejor dicho, es enorme, ¿no? El Deportivo, Ferrol, Pontevedra, equipos muy potentes de capitales de provincia, con grandes estadios, con grandes aficiones, Pero bueno, sin hacer mucho ruido, ahí nos estamos colando y vamos a confiar en que pueda ser hasta final de temporada.
Y la queja principal, el campo, el Reina Sofía. Se quejó Hernán de que las obras en el estadio están paradas.
Es una auténtica pena porque es el único lunar que tiene el club, la ciudad, pero es que es tan grande. Desde que llegamos aquí nos habían prometido que en enero íbamos a poder tener público y bueno, pues como casi siempre no se cumple, ¿no? Llevábamos un retraso en las obras, pero bueno, la semana pasada estaba el alcalde en el estadio y ahora ya es que ni siquiera hay trabajadores, ¿no? Nos pone muy, muy preocupados. Es un hándicap muy importante jugar sin público y bueno, pues vamos a tratar de la verdad, presionar todo lo que podamos, porque me parece tremendamente injusto que una ciudad como Salamanca, con un equipo líder en Segunda División B, no tenga unas condiciones dignas. Ya no hablo de mínimas, hablo de dignas para poder entrenar y, por supuesto, para poder competir.
Bueno, pues el ayuntamiento prometió que habría público en enero, en el Reina Sofía, y no tiene pinta, porque dice Hernán, y es cierto, que las obras están paradas y falta mucho por hacer todavía. Además, Unionistas decidió jugar en el Reina Sofía sin público antes que en las pistas con público, por lo que ahora está en una especie de callejón un poco sin salida, ¿no? Con muy difícil salida, en manos del ayuntamiento, que no parece tener ninguna prisa para terminar las obras. La pregunta es, ¿se van a arrepentir ahora en Unionistas de elegir el Reina y no las pistas? Pues hombre, en lo deportivo es imposible que les vaya mejor, absolutamente imposible, así que por ese lado bien. Pero claro, a nivel público, sobre todo a nivel económico, pues la decisión puede ser otra, ¿no? Podría haber sido otra, seguramente se plantearán ahora en Unionistas. Y los socios, evidentemente, que no pueden ver al equipo. Hernán lo ha dejado claro, ha dicho, van a seguir presionando, vamos a hacer toda la presión posible, pero Unionistas tiene varios problemas con el ayuntamiento. Punto número uno, la salida de Tom, que era el enlace con el alcalde Carballo. Se fue Tom, que fue clave en el Reina Sofía, y adiós relaciones institucionales con el ayuntamiento. Dos, el partido de Copa. El partido de Copa del Rey ante el Real Madrid, eso es otro problema para Unionistas, porque el ayuntamiento presionó para que se jugaran el Helmántico, ya lo sabéis, Unionistas se negó y esas cosas pues afectan. Tom, de hecho, quiso jugar en el Estadio Helmántico, la directiva de Unionistas se negó en rotundo y eso, insisto, no gustó nada en el consistorio. Y tres y último, muchos de los que están en el equipo de gobierno de ahora en el ayuntamiento no estaban de acuerdo en gastarse los 2,5 millones en la reforma del Reina Sofía para Unionistas. En un principio, ya lo sabéis, se anunciaron asientos, se anunció videomarcador, por ejemplo, no habrá ni una cosa ni la otra. ¿Casualidad? Pues el oyente que lo piense, que tenemos unos oyentes súper inteligentes, por lo tanto, seguramente van a entender la situación. 15 horas y 38 minutos, una pausa y seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y 15:39, tenemos conexión en directo con Málaga. Creo que está en Málaga. Iván Calero, vikingo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estás en Málaga, ¿no? ¿Dónde estás?
No, estoy en Madrid, estoy en Madrid.
Fuiste a Madrid.
He empezado ya hace una parte de la recuperación. Me ha visto el doctor Leyes aquí en la clínica centro y nada. Empezando lo que te digo, la rehabilitación para volver mejor que antes.
El que ande despistado, Iván Calero, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Salamanca, sin duda, pieza clave en la salvación de la primera temporada en Segunda B, que se ha roto el cruzado. ¿Cómo ha sido, Iván?
Pues mira, ha sido una acción fortuita. Además, fue en el primer duelo, en el minuto 3 del partido. Forcejeo con el delantero de la Almería, con tan mala suerte que, bueno, al caerme, cae pues todo el peso del cuerpo sobre un punto de mi rodilla, en sí. Un punto del talón del jugador, y bueno, con tan mala suerte que la pierna me hace una hiperextensión y se me rompe el cruzado, ¿no? Pues bueno, son cosas que pasan, al igual que al igual que se me ha roto el cruzado, pues me podía haber roto un tobillo, o sí, si claro. llega o si llego a caer un poquito más arriba en la pierna, no me hubiera pasado nada.
¿Adiós a la temporada o qué?
Efectivamente, adiós a la temporada y ya con vistas a la pretemporada del año que viene, a llegar de la mejor forma posible, con mucha tranquilidad. Ahora es a esperar a ver cuándo puede intervenirme el doctor Leyes y con mucha tranquilidad afrontar este camino largo.
Hombre, lo bueno es que estás en segunda división ahora y eso es otra película, es decir, que estarás lleno de profesionales, de gente que te tiene entre algodones, ¿no?
Efectivamente, eso es lo mejor que tanto en el club como los medios que podemos buscar fuera son
claro.
de nivel muy, muy alto. Entonces, bueno, la cantidad de profesionales que tengo ahora mismo alrededor es enorme y sé que esto, bueno, pues es una piedrecita en el camino que me va a hacer conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis límites, sobre todo mentales, y que seguro que me va a ayudar a crecer deportivamente.
Que sí. ¿En Málaga qué tal? Entiendo que no mal en Málaga, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Allí, claro. por desgracia, me ha pasado ahora mismo esto, pero el club está muy tranquilo ahora mismo. Hemos hecho un equipo muy competitivo, un equipo con gente relativamente joven que viene con mucha hambre de hacer las cosas bien, de mejorar, de seguir dando pasitos en su carrera y bueno, el cuerpo técnico nos está ayudando mucho, ¿no? Con su idea de juego, con su mentalidad ganadora, con su mentalidad positiva, y la verdad que el equipo está en unas condiciones espectaculares que ojalá después de este fin de semana y después del parón de Navidad siga así.
Pero me refiero más a tu vida en Málaga, o sea que Málaga es una ciudad para vivir fantástica, ¿no?
Espectacular, espectacular. Buen clima todo el año, buena gente, la pena es que no he podido disfrutar del todo de ella con esta situación que vivimos. Casi es mejor
yeah.
salir lo mínimo a la calle, más que por uno mismo, simplemente porque puede romper la dinámica del equipo y prácticamente de toda la liga.
Oye, ahí en el fútbol profesional os insisten mucho en eso, o sea, os tienen coartados de cuidado con las salidas a la calle y todo eso, os dan libertad.
Nos dan libertad, pero al final es en la conciencia de cada uno, ¿no?
Yeah.
Yo sé que si me expongo mucho, no voy a poder competir. Y si no compito, pues al final el jugador pues está jodido, ¿no? El que no compite por una situación así, oye, pues si estás lesionado o el míster no cuenta contigo, pero si no compites por algo que es culpa tuya, pues oye, es para estar jodido.
Que sí, que sí. Oye, por el Salamanca me da miedo preguntarte casi, Calero.
Bueno, estoy siguiéndolo, la verdad que me da mucha pena estos dos últimos partidos. Cada vez que puedo, sinceramente, intento ver los partidos.
Sí.
Y estos dos últimos partidos, en cuanto han marcado el primer gol, lo he quitado cabreado. Es decir, no me jodas, hombre, lo quito ya. Y paso de verlo, lo intento seguir, bueno, pues eso, por redes sociales y demás, y que nada. Mandarle mucho ánimo, ¿no? Sobre todo a la plantilla, que son situaciones muy complicadas, pero al final, si cada uno aporta su granito de arena, si cada uno suma todos en la misma dirección y en el mismo camino, estoy seguro de que serán capaces de darle la vuelta a una situación que es muy complicada, pero que aquí en el mundo del fútbol no hay nada imposible.
Pero escucha, es que todos los años lo mismo, Iván. Dices, bueno, al principio sí, ilusión y tal, pero luego siempre pasa lo mismo.
Bueno, eso al final son cosas que por ejemplo los jugadores no pueden controlar, ¿no? Pues al final pues si por unas cosas u otras las circunstancias sean como sean, al final lo peor de todo es la afición, ¿no? Que le creas una ilusión enorme y tremenda y llega un momento de la temporada en la que no se sienten identificados con su equipo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo transmitirles a ellos esa tranquilidad, porque yo como jugador y conociendo a algunos de los compañeros, estoy seguro de que se están dejando el alma por darle la vuelta a la situación y por hacer simplemente que ellos se sientan orgullosos, aunque no sean los resultados de que su equipo va y pelea y lucha. Y bueno, hay veces que no se dan los resultados, pues son dinámicas y ojalá cambie pronto.
Oye, Vikingo, que te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, que salga todo bien. ¿Cuándo te operas?
Todavía no lo sé, tengo que esperar unas semanas porque tengo roto también el ligamento lateral vale. interno, y en una semana, yo creo que para principios de enero o así, me intervendrá el doctor.
Venga, pues dale caña, que salga todo bien y estamos pendientes de ti, ¿vale? Cuídate mucho.
Fenomenal, Pablo, gracias por la llamada, un abrazo.
Iván Calero, en COPE Salamanca. Hacemos la última pausa y nos metemos con el tertulión a Darsa, venga.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Tertulión a Darsa, hoy con invitada especial Gemma Martín, hola otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo seguís?
Bueno, aquí estamos con esta gente, ahora los vas a conocer. Son buena gente, ¿eh? Son buena gente. Capi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Álvaro de Pablo Capi, Borja Barredo, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué calidad de tertulia, por fin.
Por fin, una persona con caché en esta tertulia.
Una persona con clase en esta
¿Qué
mesa.
Qué ganas ya tenía ya de esto.
Ya era hora, ya Borja. Era hora.
Con Arturo y con Gema, ¿no?
Con Arturo y con Gema. Bueno, y Usío,
bueno,
también,
Usío.
Usío también.
No, Usío no tanto, el fútbol, dichoso fútbol.
La gente que traemos son gente con caché. Sí. Lo que tenemos aquí, pues bueno.
No es difícil subirlo, entonces.
Exactamente. Oye, queremos hablar del deporte base. Yo quiero hablar del deporte base porque hay un movimiento, redes sociales, clubes, fútbol, baloncesto, todo el mundo quiere que vuelva el deporte base porque están los chavales sin competir, están los chavales sin jugar y, hombre, la situación es delicada. Esto afecta a mucha gente, afecta a muchos padres, a muchos niños, etcétera. ¿Cómo lo veis, Capi? Yo sé que tú estás al día con el tema del básquet, así que empieza tú. ¿Cómo veis esta situación del parón en el deporte base?
Bueno, para que no sea muy farragoso para los oyentes, a ver si en 30 o 40 segundos lo podemos definir. Como sabéis, las competiciones federadas de base no han empezado. La Junta de Castellón ha ido dando largas. En octubre hablaban de enero. Ahora, cuando llega enero, hablan de que solo van a empezar ciertas competiciones con acceso directo a Campeonato de España, que desembocan en Campeonato de España. Eso para el fútbol pues es matar prácticamente el 100% de sus competiciones. Creo que empezaría una. Y el baloncesto solo empezarían las primeras divisiones autonómicas, es decir, el 30% aproximadamente de los equipos federados. Aparte, los equipos provinciales no podrían jugar y, por supuesto, los juegos escolares tampoco. Aunque son competencia del Ayuntamiento y Diputación, también la Junta tiene algo que decir en eso. Bueno, nosotros creemos que en septiembre había razones para estar así, la pandemia estaba como estaba, pero creemos ahora que con la apertura de los bares, con la apertura de los centros comerciales, con la apertura de los gimnasios, pues está realizando un agravio comparativo hacia el deporte base, sobre todo al aire libre, pero también en espacios cerrados.
Gema, tu opinión.
Pues creo que seguimos viviendo en años, no sé, muy atrás. Una disociación del deporte y la educación, el deporte base tiene que estar. O sea, los niños crecen con la competición, crecen interactuando entre ellos, a través del ejemplo también de sus educadores, de sus entrenadores. Creo que se comete un grave error parando estas actividades.
Borja.
Bueno, más de lo mismo. Sí es cierto que parece un poco incongruente, ¿no? Que si hay otros deportes que se les permite y se le pueden participar, tanto al aire libre como en pabellones, siempre por el mero hecho de que son profesionales, la actividad, como bien ha dicho Gema, no solo deportiva, sino cultural, mediática y educativa, pues parece que pasa de lado, ¿no? Ya no solo el hecho de poder competir en juegos escolares, de que se junten los críos o que se dejen de juntar. Al final es simplemente, porque hemos hablado en esta tertulia más veces, con esto hay que convivir, con el COVID tendremos que estar adaptándonos, será, espero que en un futuro, como una enfermedad más, y yo creo que esto no es ejemplo para nada, pues eso, de lo que estamos viendo, ¿no?
Es que me parece increíble que si nos llenamos la boca desde las instituciones diciendo efectivamente lo que dice Gema, el deporte es salud, especialmente en niños, en adolescentes, hay sedentarismo, hay cuestiones de salud graves en el siglo XXI, no permitamos el acceso a un deporte reglado, no solo en los entrenamientos, sino también en la competición, que al final es lo que le enriquece al niño y a la niña muchas veces, aunque no sea el fin último. En estas edades, por supuesto, no lo es, ¿no? También es verdad que hay mucha gente que come de esto, no nos olvidemos, hay muchos entrenadores de fútbol base, especialmente de fútbol, porque es donde se mueve el dinero, pero también baloncesto, también otros deportes, que ahora mismo pues no están generando recursos, y tenemos una situación grave que en otras comunidades no se da, porque es curioso que en otras comunidades han empezado. Es verdad que hay un par de ellas que todavía no han empezado, pero bueno, la señora María Perrino, que es la directora general de deportes, yo creo que le viene grande, es una incompetente, y lo digo desde aquí, es mi opinión, no la de COPE, así que me parece que le está viniendo grande.
Sois amigos.
Muy íntimos.
Yo la entrevisté a María Perrino.
Sí, sí, escuché la entrevista y bueno.
Un señor muy maja, pero claro, no sé.
No sabía qué decir.
Si está al nivel o no.
Es como si tú me entrevistas de física cuántica o en agropopular. Es lo mismo.
Se quejan mucho de ella. En la Federación de Baloncesto sé que se quejan de ella y en la de fútbol también. Está el tema ahí caliente con María Perrino. Borja, ¿qué querías hablar?
No, simplemente recordar los datos que nos daban en el mes de octubre, donde se empezaba a realizar actividades con críos, en los que se separaban en grupos. Con atletismo ocurría, ni siquiera se ha intentado, me parece, Gemma, no se llegó a empezar siquiera a poder entrenar.
No, el deporte base nada, ha sufrido, yo creo que, vamos, estaba muerto y le han herido todavía más para, yo creo que va a tardar en volver. O sea, hay que pensar en ideas, o sea, las crisis que llegan en los momentos malos, lo que tenemos que hacer es pensar cómo poder atravesarlas, no pararlas. O sea, una cosa no se para, o sea, no se adelanta si se para, eso no puede ser. Tienen que pensar en ideas, creo que los niños se juntan en parques, en zonas donde no están controlados y todos los ambientes donde un niño pueda estar con un educador, con un entrenador, va a estar mucho más protegido que jugando solo en un parque o en una cancha.
Es que lo hablábamos antes, fuera de micrófono, Gemma, el tema de lo fácil en la gestión es prohibir. Es decir, así no piensas. Eso lo hago yo, Gemma, Capi, Borja, cualquiera, el que sea, cualquiera de los oyentes. Pero lo complicado es dar soluciones. Lo complicado es decir, bueno, vamos a ver si podemos seguir con la situación en la que estamos. Si lo hacemos de otras maneras, ¿por qué no hacerlo aquí?
Yo creo que a nivel institucional hay miedo, ¿no? A miedo a la repercusión que pueda tener la decisión que tome una persona individualmente. Pues como, por ejemplo, ahora acusa, o sea, se puede acusar a nombres directos. Yo creo que es el miedo que tienen de actuar, de no saber qué repercusión va a tener, si va a tener alguna repercusión grave, algún fallecimiento o algo, y luego se pueda, a lo mejor, señalar con el dedo a una persona indicada.
Y le salpique, ¿no?
Claro, yo creo que es ese miedo realmente, pero a veces hay... No que arriesgarse, sino que trabajar más. A lo mejor hay que echar más horas y pensar en cómo se puede solucionar más.
Si estamos
más
con esa, estamos complicados.
Están ahí, claro, para legislar, no para prohibir.
Exactamente. Sí. Oye, sí. Estamos todos aquí en esto, pero también habrá oyentes que estarán diciendo ya, y no pueden parar unos meses en plena pandemia y sacrificarse un poco por el grupo.
Es probablemente otra, sean meses en los que el daño que se le haga al deporte base sea definitivo. A lo mejor tenemos niños que paran, o niñas que paran ahora 9-10 meses, que recordemos que llevan desde marzo sin hacer un deporte reglado ya, y a lo mejor dentro de un año no vuelven a hacer deporte, ya no por competición, sino por propia salud, porque se apuntan o bien a actividades que sí funcionan, o bien directamente, sin ofender a nadie, están sentados en el sofá jugando a la consola.
Pero, ¿y creéis eso de verdad? Es decir, que un crío
absolutamente
ahora está 9 meses y ya no vuelve.
Totalmente. Sí. De hecho, yo le decía antes de ayer a Fernando Vázquez, que tuve una buena conversación con él, le dije, el problema no va a ser este año. El problema va a ser cuando empecemos la 21-22, a ver cuántas licencias perdemos.
Pues si es que el problema es que ellos consideran que llegará una época en la que esto finalice. Entonces, vuelvo a insistir, que hay que convivir con ello. Mi hijo hace tenis, por las circunstancias que no se tocan, pues lo puede practicar. El atletismo, hablando con Juan Carlos Fuentes, que es buen amigo, él no puede entrenar, tiene una escuela de deporte, se va con Álvaro de Arriba a la Sierra Nevada, donde allí nadie le molesta, y bueno, con una problemática gordísima. Y yo me imagino que en tu caso será algo parecido también, Gemma, que para, bueno, poder entrenar te estarán planteando 50.000 problemas, ¿no?
No, realmente no, porque yo entreno sola, llevo muchos años, entonces entreno con un grupo pequeñito con el que estoy ahora, o realmente entreno sola.
Pero gimnasio tampoco, pero... podrías hacer en instalaciones deportivas.
No, no podría. De hecho, sí que es cierto que he recurrido a montármelo en casa, y claro, yo soy un poco un Juan Palomo. Pero lo que sí que entiendo a nivel de los niños y de los menores es que, o sea, realizar un deporte requiere esfuerzo, y un esfuerzo físico y mental. Entonces es un esfuerzo al que hay que, pues, ir adaptándose, crear un hábito. Si ahora mismo cogemos y rompemos ese hábito en menores que a lo mejor han ido un poco forzados, no sabían si realmente les gustaba o no, estaban probando, podemos perder a todos esos niños. Y el deporte, de verdad, que para una persona es vital, porque te enseña muchas más cosas allá de la práctica deportiva que tiene.
Oye, esto de las maquinitas que hablabais ahora, ¿es tan fuerte como para acabar con el deporte? El deporte siempre nos ha gustado
miedo,
mucho,
miedo,
coño.
Tremendo, pero no te lo puedes ni imaginar.
Oye, el otro día, Capi, creo que te lo comentaba fuera de micro también, un amigo mío que es profesor, dice, no me hacían caso los chavales, dice, estaba harto, acaba de entrar en el colegio, era un chaval muy joven, y está con niños, pues, de 12, 13 años, y dice, bueno, pues vamos a romper el hielo como se hizo toda la vida. A ver, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿Quién es del Madrid o del Barça? Y los chavales, decía, pero con una apatía tremenda.
Se desconectan.
Exacto.
Y al final, lo adictivo de, pues, de las máquinas, de lo que decías antes, de las consolas, de la televisión, es una cuestión nefasta para el deporte. No solo, además, por la competición, sino por lo que decía antes Gemma, es que el deporte, también el individual, pero por lo que me toca, el colectivo, genera unos valores de amistad, de solidaridad, de compañerismo, de respeto hacia rivales, hacia árbitros, hacia competiciones, que Yo no quiero ofender a ninguna actividad, pero no creo que esas actividades de maquinitas generen tantas sinergias positivas como las que genera el deporte.
Hay gente que no sabrá que Capi entrena base.
Baloncesto, yo entreno baloncesto base. Durante los 16 años que he entrenado mucho senior, pero yo soy un enamorado del minibásquet. Especialmente, además, hemos hecho mucho baloncesto femenino y me duele ver cómo haya niñas de 10, 12 años que me escriben y no les puedo decir que pueden entrenar.
Me dice un amigo de un club de fútbol de Salamanca, dice, Pablo, nosotros tenemos alrededor de un 25% de chicos que dejan el club porque no hay competición y no quieren ir solo a entrenar. Claro, hay clubes que están entrenando pero no compitiendo. ¿Qué quieren los chavales? Competir.
Al final es necesario porque es lo que le enriquece al final, el final de la semana, al jugador o jugadora. Y al final el entrenador no es un mago. El entrenador puede ser muy bueno, puede ser muy buen educador, pero el objetivo al final siempre es competitivo. No más allá del resultado, siempre es jugar para intentar competir, porque creo que la competición es un elemento más del deporte, ¿no?
Gemma, una curiosidad, en lo vuestro, por ejemplo, que también sucede en otros deportes, el atletismo se puede hacer indoor, se puede hacer en aire libre, que es más lo tuyo. ¿Cómo está la diferencia con el COVID? Es decir, ¿tenéis problemas para hacerlo indoor, en pista cubierta, o cómo está
ese
tema?
Se presentan algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico a nosotros nos bajan los cachés, a nivel luego pues de correr fuera pues también ponen X deportistas que puedan competir o no. Ahora mismo es como una competición por competir.
Yeah.
O sea, hay gente que se va a quedar fuera teniendo marcas o mínimas para poder estar en una competición. Yo, por ejemplo, me he quedado fuera de la media de Valencia pues porque preferían comprar otras cosas más comerciales, como debut de otras compañeras que lo han hecho genial. Eso no vamos, eso no quita nada. Pero que sí, o sea, ahora la competición es por competir a nuestro nivel. Y bueno, o sea, se prevé que van a respetar los campeonatos de España, pero el resto de competiciones, o sea, yo creo que va a ser complicado cómo se va a presentar la situación, porque es lo que también hablábamos fuera de micros, que hay mucha gente que va a aprovechar esta circunstancia para transformar mucho el deporte. Yeah. Y es lo que a lo mejor va a ser un poco injusto para los deportistas. Pero bueno, hay que ver todavía es una idea temprana y también es una idea preconcebida que tengo yo según ciertas competiciones en las que no he podido entrar o en las que he entrado con otros tipos de circunstancias, como es la Vallecana. Entonces, creo que todavía nos queda mucho por ver a nivel profesional en el deporte.
Para que veáis vosotros, que os quejáis mucho los del baloncesto, dentro de un pabellón se puede competir y en el atletismo, dentro de un pabellón, cuidado, problemas.
Es tremendo, esto que dice Gemma es tremendo, es paradójico, es tremendo. Pero bueno, esperemos que dentro de la próxima pandemia no haya 17 comunidades autónomas y haya 17 legislaciones distintas, porque esto es un sin Dios.
¿Habrá próxima pandemia, Barreda?
Bueno, yo ya os he dicho que de virólogo no hago.
Bastante tenemos con esta, ¿eh?
Bastante tenemos con lo que hay.
Como para pensar en otra, ¿eh?
La verdad es que
esto es cíclico, ¿eh? O sea, espero que por lo menos podamos prepararnos para todo lo que venga en el futuro, porque si no, si cada vez se van repitiendo, no sé, yo un libro que recomiendo mucho es el de ¿Por qué fracasan los países? Me parece el libro del año, el libro de la vida, porque es un libro que enseña mucho a cómo pues muchos países han superado ciertas crisis que acababan con la mitad de la población. Pero volviendo al tema del deporte, quería decir que para los chavalitos y chavalitas que se desaniman porque no hay competiciones, la competición está viva, vive en cada uno. O sea, no se puede dejar de entrenar porque no haya una competición marcada en el día D. O sea, hay que prepararse para ese día D que nunca sabemos cuándo va a ser, porque puede que te prepares para un partido X y ese partido no salga, pero es que va a estar el siguiente y el siguiente y el siguiente. El deporte requiere disciplina, requiere cariño, de que lo cuiden a diario, de que te cuides a ti mismo, de que des lo mejor de ti mismo para poder llegar al día de la competición y quedarte a gusto, salga o no salga.
Gemma, ¿te interesa un contrato en la radio para de tertuliana sustituir
a
estos
dos? Es que a mí me duele mucho lo que pasa con el deporte.
No la vuelvas a traer, Pablo. Es que nos va a quitar el trabajo. Está el tema del baloncesto como para que yo pierda mis ingresos aquí.
Fíjate cómo será que Borja lleva callado 10 minutos.
No, es impresionante. Es la única persona que ha hecho callar a Borja
Barreda.
Ni siquiera Aaron Sánchez.
Gemma, antes que nada, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en Adarsa. Capi, muchas gracias.
A vosotros.
Borja, mil gracias.
Gracias y feliz Navidad.
Miguel, cerramos 2020 en Adarsa, volvemos en 2021.
Nos vemos el año que viene.
¿Se renueva el contrato, Miguel?
Bueno, se ha exportado bastante bien y hoy Gemma da un empujoncito, sí. O sea que...
Hay que dar una vuelta a esta, me caso.
Sí, ya te
Miguel,
digo que sí.
Gracias,
Gracias a vosotros.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos, Deportes Cope Salamanca. Adiós.